para el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares. General, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes de la FM, y de manera particular para nuestros soldados y policías, que como ustedes lo han visto, pues han tenido unas jornadas bastante difíciles y complicadas en la última semana.
General, ¿cuál es el balance a esta hora de policías militares afectados durante las manifestaciones?
Bueno, el balance que tenemos a esta hora de policías principalmente afectados, tenemos 769 hombres en todo el país. Estas afectaciones principalmente se han presentado en Bogotá, en Medellín, que es donde hemos tenido las mayores dificultades. Y desde los miembros de las fuerzas militares, tuvimos hace dos días un sargento asesinado y tres soldados más heridos en operaciones contra el ELN en el departamento de Antioquia.
769 policías afectados.
Sí, señor, es una cifra que, como la podemos ver, ha sido una cifra supremamente alta. Heridos con elementos contundentes, armas contopunzantes, explosivos incendiarios, armas de fuego. Y vimos el caso trágico de un capitán de la SIGIN asesinado a puñaladas, y también con mucho y profundo dolor tuvimos que la oportunidad de acompañar a su esposa, una señora joven, llena de ilusiones, llena de esperanza, llena de expectativas, y una niña de 5 años que pierde a su padre. Ha sido una situación compleja, difícil. Nuestros policías han actuado de una manera valiente y heroica, protegiendo la vida, el bien público y el bien privado.
General, esa es una cifra muy dura. ¿Dónde están la mayor parte de las afectaciones, en Bogotá o en Cali?
La mayor parte de las afectaciones las hemos tenido en Bogotá y en Cali. Ha sido como una cifra proporcional a los efectivos de policía que se han tenido en estas dos ciudades.
¿En qué ciudades hay militarización?
Luis Carlos, el concepto de la militarización realmente, desde el punto de vista legal para Colombia, para las fuerzas militares de Colombia, es un instrumento que tiene el señor presidente de la República como comandante supremo de las fuerzas militares, de disponer de las fuerzas militares de manera temporal y excepcional para dar asistencia militar. Ese concepto de asistencia militar, que se tiene una gran fortaleza, que es para salvar vidas, para proteger el bien público, para proteger el bien privado y para asistir a la policía. Aquí estamos trabajando, insisto nuevamente, en salvar vidas, proteger el derecho a servicios esenciales, mantener o restaurar el orden, proteger la infraestructura y la propiedad pública y privada, articular esfuerzos para que las instituciones del Estado también puedan ejercer su labor. Estamos hablando de alcaldes, de gobernadores, que toda la institución funcione, y también ayudamos mucho a apoyar la recuperación social del territorio. Este es el gran concepto de la asistencia militar. Y hemos hecho este enfoque especial en Bogotá, en Cundinamarca con la 5ª División, 13ª Brigada, en el Eje Cafetero con la 8ª Brigada, en la capital del Tolima con la sexta Brigada, y en el suroccidente del país, principalmente con la 3ª División del Ejército y la Fuerza Naval del Pacífico.
General, una cosa son las manifestaciones de la gente en paz, las protestas, la gente en paz, las protestas de la gente cansada, y otra, por supuesto, es el vandalismo, la acción violenta, los actos coordinados. ¿Quién está detrás de lo segundo?
Bueno, Luis Carlos, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante de inteligencia para buscar anticipar, pero también tenemos que seguir avanzando en la judicialización para desarticular estas estructuras. Tenemos informaciones de que hay una organización que se llama JM-19, las células urbanas del ELN. Ellos tienen el frente de guerra urbano y han estado supremamente activos en Bogotá, han estado supremamente activos en Cali, Y también tenemos informaciones de que el grupo armado organizado residual, más conocidos como las disidencias de la FARC, han estado detrás de eso. Ustedes vieron también y conocieron unos videos del bandido alias Santrich, alias Iván Márquez, amenazando al Estado colombiano, al presidente, amenazando a periodistas, y ellos están también detrás de todas estas acciones. Ustedes también escucharon y tuvieron oportunidad de ver los pronunciamientos del señor fiscal general de la Nación. Entonces ahí también se están integrando esfuerzos de inteligencia orientadora, de fuerzas militares, de Policía Nacional, investigación judicial de quienes tienen la capacidad y la Fiscalía General de la Nación en procesos de judicialización. Porque hay que ir no solamente detrás de los autores materiales de estos hechos violentos, de estos ataques contra el bien público que es patrimonio de todos, y también contra el bien privado. La propiedad privada es fruto del esfuerzo, del trabajo, de familias, de generaciones, también lo hemos visto ahí. Entonces, estamos trabajando como un todo, como el Estado, para lograr desarticular tanto a los directos responsables como a todas las cabezas que hay detrás de estos hechos. Luis Carlos, por lo mantener esa capacidad de movilización, eso requiere recursos, requiere organización. ¿Y dónde salen todos estos recursos? Estén seguros que salen de actividades ligadas a economías ilícitas.
¿Hay narcotráfico? ¿Hay presencia de milicias bolivarianas?
Sí, esas son las informaciones que tenemos, Luis Carlos, de presencia de milicias de las disidencias de la FARC, las redes urbanas del ELN, y como le decía hace algunos segundos, para mover toda esa cantidad de gente se requieren recursos, y estos recursos provienen de actividades ilícitas, que no tienen ningún control, que no tienen ningún tipo de trazabilidad por los medios normales en que se mueve la economía de Colombia.
Gustaría ahondar en eso, si le parece. ¿Qué investigaciones adicionales hay en cuanto cuando el fiscal dice, y ahora el propio presidente, que hay ELN, FARC, grupos de narcotraficantes detrás de estas protestas, y hay quienes dicen que estos son teorías de conspiración? ¿Qué hay realmente?
Yo no pienso que hay teorías de conspiración, porque hemos visto los hechos ahí. Hemos visto la organización, hemos visto la sistematicidad, hemos visto el planeamiento, y detrás de eso hay un gran cerebro. Tenemos informaciones de inteligencia, está en los archivos, en el mismo quinto congreso del ELN, ellos lo manifestaron, hay que generar una serie de acciones, una serie de movilizaciones para generar ingobernabilidad, y eso es lo que hemos estado viendo. Los indicios que se tienen son altamente creíbles y que están en un proceso de judicialización donde deben estar, que es la Fiscalía General de la Nación. Cuando el señor Fiscal General de la Nación sale a hablar de estos hechos, el señor Presidente de la República, es porque tienen los claros indicios y tienen la información que entre todos hemos estado trabajando y aportando.
General, buenos días. Le saluda William Calderón. ¿Se debería adoptar el estado de excepción, el estado de conmoción interior en una circunstancia como esta?
William, buenos días. Esas son decisiones del más alto nivel, del señor presidente de la República, con todo su equipo de asesores, y nosotros lo que estamos plenamente concentrados es en cumplir nuestro mandato constitucional. En el artículo 217 hay una frase que tiene una fuerza excepcional para la institucionalidad colombiana, que nos dice a nosotros en este artículo que tenemos que velar por el orden constitucional. Y para nosotros esto es fundamental, y en esa línea nos mantenemos. En esa línea nos mantenemos para garantizar la libertad de usufructo de todos los derechos de los colombianos. Ahí nos mantenemos. Los otros son temas del más alto nivel de gobierno en cabeza del señor Presidente de la República.
Tiene pregunta, William.
Aló.
Don William Calderón tiene pregunta.
General. Sí, general, le preguntaba qué van a hacer para liberar a la ciudad de Cali de este bloqueo. ¿Qué medidas específicas está tomando el ejército en el bloqueo a la ciudad de Cali para que haya acceso de alimentos y de combustible?
Bueno, uno de los conceptos fundamentales de la asistencia militar es adelantar acciones de carácter humanitario para proteger líneas de abastecimiento, para garantizar que lleguen elementos de sanidad, insumos para los hospitales, materia prima para la industria y combustibles, proteger infraestructura. Entonces, esa es la tarea que estamos cumpliendo allá. Hay una actividad muy importante que está desarrollando allá la señora gobernadora, el señor alcalde, que en primera instancia son los responsables del orden público de la ciudad. Ellos están adelantando sus actividades que les corresponde como gobernantes, y nosotros estamos desarrollando operaciones en apoyo a la Policía Nacional, que es la que lleva el esfuerzo principal ahí mismo en la ciudad para ayudar a controlar, y estamos ya despejando los corredores y rutas de abastecimiento de Cali hacia Buga, hacia Buenaventura y hacia el interior del país. Esas son las tareas que estamos haciendo. El gobierno nacional también ha estado enviando a sus ministros, representantes del gobierno, para estar trabajando en varias áreas. Y nosotros nos enfocamos de manera puntual en estas actividades que he denunciado anteriormente, William.
General, ¿ha habido algún caso registrado de personas dentro de las fuerzas militares o de la policía militar que hayan disparado armas de fuego contra civiles? ¿Usted le ha dado la orden explícita a sus hombres de que en ningún caso disparen armas de fuego contra civiles desarmados?
No, en absoluto. Esas no son órdenes de las fuerzas militares ni de la Policía Nacional. Por el contrario, nosotros estamos enfocados fundamentalmente a salvar vidas, a proteger a las personas de bien. Esa es nuestra tarea esencial y eso es lo que estamos haciendo. Tengamos en cuenta algunos principios que son fundamentales. Los estados, los gobiernos tienen el deber de usar todos los medios legítimos que se tengan para proteger las vidas de las personas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. En absoluto se da órdenes de disparar, no. Eso no es, ha sido una imagen que se ha querido estar vendiendo, una idea que se ha querido estar manejando con desinformación, pero esa no es la orden. La orden es proteger vida. Y nosotros estamos operando en el marco estricto de los derechos humanos. Ahí estamos enfocados. Si hay alguien de nuestros soldados o policías que transgreda algún tipo de norma, pues nosotros tenemos nuestros propios mecanismos internos. Está la Procuraduría, está la Fiscalía General de la Nación y están nuestras actuaciones, están también al frente o a la vista de todo el público. Porque en eso, en casos de donde se transgreda la ley, también nosotros estaremos investigando a nuestra gente. Pero lo que hemos visto de manera fundamental, ese gran trabajo que han hecho los soldados y los policías.
General, lo ocurrido en Barragán en el día de ayer, algunos episodios de lo que está ocurriendo en Cali, lo que ocurrió en Dos Quebradas y seguramente en Medellín o en Bogotá, y es que hay grupos de ciudadanos que están saliendo a enfrentar o personas, llamémoslos lobos solitarios, que enfrentan a las manifestaciones, digamos, de manera violenta, con muertos ya de por medio. ¿Cómo se enfrenta esta situación para que no se armen, digamos, como minis guerras civiles? En cada que hay un taponamiento hay unas personas interesadas en pasar y ambos desenfundan sus armas. ¿Cómo evitar que esto no degenere en una mini guerra civil?
Bueno, esto es una tarea muy importante que tenemos que desarrollar entre todos, entre fuerzas militares, policías, gobiernos municipales, gobiernos departamentales, las instrucciones claras que hay desde el nivel gobierno central. Eso es fundamental porque hay un liderazgo local. También ellos juegan un papel importante de llamar a toda la población al respeto a la ley, al respeto a las normas. Nadie se puede tomar la justicia por sus propias manos. Hay que creer y tener fe en las instituciones. Sin embargo, ahí es donde estamos, donde hemos estado nosotros, las fuerzas militares, la Policía Nacional, para que, a pesar de las dificultades, ir restableciendo el orden público donde ha sido quebrado y donde ha sido turbado. Pero el llamado en absoluto es a que se tome la justicia por sus propias manos. Hay que confiar en las instituciones, seguimos avanzando, tenemos que llevarnos algún tiempo, estamos hablando de tiempos mínimos para lograr restablecer esas vías de comunicación.
General, ¿en qué van las investigaciones sobre los presuntos abusos de la policía? Ya hay 3 investigados por parte de la Fiscalía. ¿Hay más casos internos que estén investigándose?
Nosotros hemos estado en unos puestos de mando unificados en cabeza del señor ministro de la Defensa Nacional, y obviamente pues entre todos tenemos acceso a la información para manejar la situación. Hemos visto una actuación del señor general Vargas, director de la policía, el inspector, de actuar de manera rápida y con celeridad para avanzar en este tipo de investigaciones. Pero también tengamos en cuenta que todos, tanto todos los ciudadanos colombianos y también los soldados y policías, tenemos derecho a presunción de inocencia, el debido proceso, garantías procesales, presentar pruebas, contradicción de la prueba, y eso también se enmarca dentro de todo este contexto de investigación. Pero el compromiso total con la ciudadanía es que también estamos trabajando en esas investigaciones. Ese debe ser, y lo estamos haciendo.
¿Ha habido algún llamado de atención a las fuerzas en general para que este tipo de cosas no pasen?
Está dentro de nuestra normatividad, dentro de nuestra doctrina, que cuando estamos en estos temas como estas tensiones y disturbios civiles, siempre estemos operando en el marco de los derechos humanos. Ese marco de los derechos humanos tiene unas restricciones para el uso de la fuerza. Es el uso de la fuerza ya será un caso excepcional cuando ya sea la última opción. La última opción para nosotros es usar las armas. Y está por normatividad tanto nacional como internacional, que será ya en un caso extremo cuando se vea peligro inminente para la vida o para un tercero. Y tengamos en cuenta que el uso de la fuerza es obligatorio frente a quienes no tienen la intención de respetar los derechos de las personas y la ley, no contra otras personas.
Sí. General, hemos escuchado ayer presentando un informe sobre la manera en que algunos policías en Cali se quejan de la falta de respaldos, de ayuda, de maneras de controlar la situación que se estaba yendo de madre en ese lugar. Sobre todo al principio, cuando los estaban recibiendo con armas y con fusiles y con armas largas. ¿Cómo está la moral de los muchachos, del ejército, de la policía, cuando se encuentra en medio de el debate si su respuesta es legítima o si hay un exceso de fuerza o si la justicia los va a acompañar o no los va a acompañar? ¿Cómo se ve a su gente?
En esas confrontaciones que se ven, que se palpan, son tensiones duras, son tensiones difíciles, las presiones son muy grandes y entendemos las dificultades por las que pasan nuestros soldados y policías. Es difícil, pero tanto ellos, y este es un mensaje muy especial para todos ellos que están en la primera línea, es decirles que cuentan con el respaldo total del gobierno nacional. Ustedes escucharon los pronunciamientos del señor presidente de la República. Cuentan con el respaldo de todo el mando institucional y del pueblo colombiano. Pero ese respaldo también se da en hechos, se da en acciones. Hemos dispuesto que el señor general Eduardo Zapateiro se desplace hacia el Valle. Él está ya desde el fin de semana pasado al frente de las operaciones. Está el subdirector de la policía, el general Huber Penilla, precisamente para eso. Para estar allá de primera mano, solucionando los problemas, hablando con nuestros soldados y policías, dándole las órdenes oportunas, dando órdenes perentorias, animándolos, entendiéndole las dificultades y acompañándolas. Y además también se tiene el entrenamiento. Nosotros nos entrenamos en todos los niveles para manejar este tipo de crisis. Y seguimos adelante. La moral de la gente está en alto porque hay que mantener el orden constitucional.
General, la gente que está hoy con miedo de salir a la calle porque piensa que el ejército o la policía la va a matar, ¿qué mensaje tiene para ellos?
El mensaje para todos ellos es que los soldados y policías estamos para defenderlo. Los soldados y policías estamos para proteger la vida. Estamos para proteger el bien público. Ese bien público que es de todos, de cómo se construye el Transmilenio, cómo se construye el mío, cómo se construye esa infraestructura, es para dar mejor servicio, mejor calidad de vida. Y eso se construye con los impuestos, con los impuestos de todos, y para eso estamos. Cuando se destruye el bien privado, ¿qué se está destruyendo? El patrimonio de una familia, de un trabajo honrado, de un trabajo que viene inclusive a veces de generaciones, o alguien que está iniciando su pequeña empresa, o también para lo que decimos nosotros los colombianos coloquialmente, la gente que está en el rebusque también, en el rebusque diario, también ve truncada estas aspiraciones. Entonces nosotros estamos para protegerlos, nosotros no estamos para atacar a nadie, ni más falta, estamos para proteger, y son nuestras convicciones, y tienen que tener la fe y la certeza y la seguridad y confiar en sus policías, porque el uso de la fuerza solamente está legitimado para la fuerza pública, y ya lo hemos advertido en unos minutos atrás, que lo hacemos para proteger a la gente de bien, inclusive con las mismas actuaciones y capacidades del ESMAD, que es una capacidad menos letal, ahí se está trabajando en un alto componente de protección de vida, inclusive de esas personas que actúan de manera violenta contra las personas, contra los bienes y contra los mismos policías.
General, ¿qué se sabe de los policías que casi queman en un calle en Bogotá?
Bueno, estos muchachos son unos valientes, han pasado por una situación supremamente difícil, dura, están recibiendo la mejor atención médica por parte de la Policía Nacional. Ayer estuvimos con el señor ministro de la Defensa hablando con algunos, visitándolos. Sus familias también están siendo objeto de especial atención, así como todas las familias de nuestros soldados y policías. Estamos buscando mantener de manera permanente lazos de comunicación con ellos, porque estos muchachos, estos hombres, estas mujeres tienen familias, son los hijos de la vereda, del corregimiento, del pueblo, del barrio, y también tienen quien nos esté esperando en el hogar, y en esa posición debemos ponernos absolutamente todos. Es simplemente lo que estamos buscando es restablecer el orden donde ha sido turbado.
General, la prensa extranjera ha tomado un partido muy claro frente a lo que ocurre en Colombia y ha titulado consistentemente, estaba leyendo el Guardian, estaba leyendo BBC, estaba viendo CNN, que la represión y la fuerza excesiva de las autoridades colombianas es lo que ha generado la violencia en el país. ¿Usted qué le respondería al Guardian, a The Economist, a BBC, New York Times, CNN, que está reportando con sus reporteros extranjeros, no sé si en Bogotá o a la distancia, muchas veces a la distancia, por medio de freelancers y no periodistas full time? ¿Qué le responde a esas personas que están diciendo que la culpa la tiene totalmente el ejército y la fuerza colombiana?
Bueno, Luis Carlos, usted lo ha dicho, muchas de estas teorías, de estas líneas de mensaje se han generado desde la distancia, desconociendo cuál es la realidad, desconociendo cuáles son los orígenes, quiénes están detrás de ello, y obviamente pues han generado una columna de opiniones fuerte en el exterior. Ayer el señor ministro de la Defensa Nacional, la señora canciller, se reunieron con representantes diplomáticos acreditados en Colombia, les hiciera una explicación muy clara de qué es lo que está ocurriendo en el país, cuáles son los orígenes, cuáles las medidas que ha tomado el gobierno, cuál es el comportamiento de la fuerza pública, cuáles son las órdenes legítimas que nosotros estamos recibiendo. Pero tenemos claro de que eso no ha sido suficiente y también se le ha dado instrucciones a las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior para que también hagan un trabajo importante de sensibilización y se cuente las realidades de lo que está ocurriendo, de las agresiones de que han sido objeto el bien público, el bien privado, los soldados, los policías, de cómo por parte de algunos desadaptados se han violado derechos fundamentales como a la movilidad, como al libre acceso a los alimentos, a bienes y servicios. Eso es un tema que se tiene. Y yo creo que el mensaje para ellos es que hay mucha información que circula a través de las redes sociales que es falsa. Hay manipulación de imágenes, de audio. Hay un uso irresponsable de redes sociales que han llevado a desinformación. Y que las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia son unas fuerzas profesionales. Y que Colombia como tal hace uso responsable y prudente de las fuerzas que se tienen para proteger a los ciudadanos.
Son las 9:29. General, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil.
Luis Carlos, a usted muchas gracias por permitirnos tener este intercambio de ideas y de conceptos con ustedes. Por darle unos mensajes al pueblo colombiano y también por permitirnos darle un mensaje y una voz de aliento y de moral a nuestros soldados y policías, y que tengan ustedes la certeza de que hay unas fuerzas militares, una policía nacional respetuosas de la Constitución, respetuosas de las leyes, que están sujetos a control por los organismos de control de Colombia, y que lo damos todo por ustedes, y que en cada hogar del ayer, del hoy y del futuro siempre ha habido un soldado y un policía. Muchas gracias, Luis Carlos.
Gracias, general. 9:30, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, aquí en la FM, las noticias como son.
La FM, las noticias como son.
Amor, la finca es hacia el otro lado.